Es Radio.
Son las 2 de la tarde. Es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La expansión de la pandemia en España es cada vez más preocupante. La incidencia acumulada del virus triplica el nivel de riesgo extremo de rebrote y preocupa mucho la ocupación creciente de las camas de unidades de cuidados intensivos en prácticamente todas las autonomías. Hoy, esto es lo último, el País Vasco cierra municipios y limita reuniones sociales. En Baleares se ha cerrado perimetralmente Ibiza. Andalucía ha batido por segundo día consecutivo su récord de contagiados y no es la única. Cabe preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Miren, no se debe obviar la responsabilidad de una parte de la ciudadanía, no toda, pero sí una parte. Y aunque Fernando Simón nos haya dicho que hemos pasado unas Navidades mejor de lo que hubiéramos debido, la mayor parte de la población española ha tomado medidas y se ha protegido contra el COVID y a pesar de todo se ha infectado, aunque también es verdad que ha habido muchos otros que no han cumplido las normas ni por asomo. Estamos en plena fase explosiva del COVID. Y esto no es alarmismo, no es ninguna opinión, sino que es información. El pasado lunes les contamos que se había registrado el récord del fin de semana con 84.000 infectados nuevos. Así comenzábamos la semana. El martes, 34.000. El miércoles, 41.000. Y ayer jueves, 44.000 más. Es otro récord histórico. El de ayer, récord histórico diario. Por ofrecer algo de perspectiva, de lunes a jueves de esta semana hemos sumado 200.000 contagios. Y en el mismo periodo de la semana pasada, de lunes a jueves, fueron 40.000 menos. Es un hecho que mirando cómo estamos de la semana pasada a esta y mirando la evolución diaria de esta semana, la pandemia está creciendo de manera desaforada en España. Si esto lo trasladamos a una gráfica, la curva es directamente ya un muro vertical. No se observa punto de inflexión alguno, ni meseta, ni bajada, ni ninguna de las cosas que solamente ve Fernando Simón.
La incidencia sigue creciendo, pero sí que es cierto que los incrementos que estamos observando son cada día más pequeños, lo que implica que estamos ya en la parte de inflexión.
De inflexión. Los incrementos son cada vez más pequeños. Ayer cuando Fernando Simón decía eso, tenía sobre su mesa delante de él el dato actualizado de incidencia acumulada, que subió solamente ayer de 736 casos por 100.000 habitantes a 795. 60 puntos. Oiga, hay 6 autonomías que están por encima de la tasa de incidencia acumulada de 1.000 casos. Extremadura, por ejemplo, que es la que peor está, tiene 1.500. Las UCIs están en muchos lugares acercándose peligrosamente al límite de su capacidad. En La Rioja están al 60%, Valencia al 57% y en varias tienen ya casi la mitad de la ocupación. Y Fernando Simón ve esperanza. Es un hombre optimista. Eso no se le puede negar. Miren, cuando el gobierno de España intervino Madrid en septiembre, la incidencia acumulada en esta autonomía no estaba en los 800 en los que casi hoy está España, ni en los 600, ni en los 700, ni en los 500, estaba en los 400, ligeramente por encima de los 400 casos. Y fue entonces cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Illa se pusieron el disfraz de salvadores de la patria para decretar el estado de alarma en esta autonomía, en la Comunidad de Madrid. Y lo hicieron, vamos a recordarlo, con argumentos como estos.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos.
4 meses después estamos en una ola que es peor que la segunda y las autonomías están pidiendo poder aplicar medidas más restrictivas que Salvador Illa no permite. Aplicando el mismo criterio que utilizaba el ministro para meterle el cuerno a la Comunidad de Madrid hace 4 meses, ¿podemos concluir que el gobierno de España está también cruzado ahora de brazos? ¿O podemos concluir que el gobierno de España no tiene alma? Y si preguntamos al candidato del PSC, perdón, al ministro de Sanidad, nos dirá que sigue estudiando lo del toque de queda. Y es que en Sanidad son de estudiar mucho, muchísimo. Les cunde poco, pero estudian mucho. Y creen que las medidas que se han tomado hasta ahora son más que suficientes.
Y eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Si aplicamos bien las medidas que implementamos, serán necesarias menos medidas. En este caso, con la cepa británica, esto empieza a cobrar una importancia fundamental.
¿Cómo? ¿La cepa británica empieza a cobrar una importancia fundamental? ¿Cómo es esto?
las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
Ahora estamos muy preocupados por la cepa británica. Hombre, muy preocupados estamos nosotros porque hace 11 días ya contábamos que numerosos científicos estaban viendo que esta cepa, la británica, era la responsable del notable incremento de casos en España. Pero mientras tanto, la escopeta de ferias del gobierno para la cosa del COVID estaba hace 11 días en esto otro.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal.
Marginal, un impacto marginal, decía Fernando Simón. Hemos pasado del impacto marginal a alertar de que la cepa británica será la cepa dominante a mediados del mes de marzo. Este es el científico de referencia del gobierno de Pedro Sánchez. Creo que el presidente del gobierno está en lo suyo.
Y quisiera decir algo más, que es muy importante. Y es que hay marca España en las vacunas.
Aquí tiene...
Hay marca España en las vacunas.
Marca España. Aquí tiene toda la razón el presidente del gobierno. Marca España, lo de las vacunas. Aquí hay políticos que se están vacunando en tropel. El último caso es el del jefe del Estado Mayor de la Defensa. No es político, es verdad, es miembro del Ejército, pero está Margarita Robles, la ministra de Defensa, investigando por qué él y toda la cúpula de defensa se han vacunado. Y si se ha hecho con arreglo al protocolo, o se ha saltado algún paso, cosa que es lo que estamos viendo en esta semana, porque esta es la semana de la vacunación, porque yo lo valgo, ya lo saben ustedes, la vacunación L'Oréal. La campaña de vacunación, en contra de lo que diga Pedro Sánchez, no lleva ni el ritmo óptimo, ni están llegando las dosis que deberían llegar, ni parece que haya un plan sólido, ni tampoco parece que haya habido previsión o planificación alguna.
Fíjense, la vacuna va a ser el motor de la recuperación económica en el año 2021, y gracias a ella, muy pronto vamos a tener más vacunados que contagiados por COVID en nuestro país.
Pues no es esto lo que está pasando, presidente. Algunas noticias que podemos leer en los medios el día de hoy. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha retrasado la vacunación de sanitarios en la primera línea por falta de dosis. Y desde este viernes, el Ministerio ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de retrasar 6 meses la vacunación de los sanitarios de primera línea que ya hayan pasado el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay falta de vacunas. Esto, por ejemplo, lo cuenta ahora mismo Voz Populi. Ayer Madrid anunció que dejaba de vacunar a sanitarios también de primera línea. Y hoy Valencia ha tenido que bajar el ritmo de las primeras vacunas para asegurar las segundas dosis, presidente.
Queremos que en verano el 70% de los españoles y españolas estén protegidos. Esta es la meta del Gobierno de España.
Esta es la meta del Gobierno de España, que a este ritmo no se va a cumplir. Porque se tendrían que estar poniendo 220.000 vacunas diarias. Y estamos por debajo de las 100.000. Y además ahora mismo tenemos serios problemas de suministro. Miren, contra el COVID no. Pero contra la publicidad del gobierno, contra su propaganda, contra eso sí que estamos todos vacunados.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Somos el segundo país de Europa vacunando. El séptimo del mundo. Tenemos que poner el foco en mejorar el ritmo de vacunación. Tenemos que poner el foco en la capacidad que tenemos de responder. Y en todo, como siempre, coordinación, lealtad. Lealtad, que es muy importante para trabajar en un país descentralizado como el nuestro.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Somos el segundo país de Europa en vacunación. Pedro Sánchez ha dicho el tercero. Bueno, debe ser que vamos avanzando posiciones de una manera desaforada. Viendo el ritmo de vacunación, pues a uno no le extraña. Y mientras hablaba el presidente del gobierno de lo bien que se está vacunando en nuestro país, lo escuchaban. La vicepresidenta Carmen Calvo reconocía que el ritmo de vacunación a lo mejor no está siendo el adecuado. Lo ha hecho, por cierto, al mismo tiempo que metía también un poco la pata sobre Salvador Illa y el momento en el que se va a marchar del ministerio para hacer campaña en Cataluña. Enseguida lo contamos. Pero sobre Salvador Illa parece que todos los partidos tienen una idea más que clara. Debe abandonar cuanto antes el ministerio. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.
No podemos tener un ministro de Sanidad a tiempo parcial. El ministro Illa tendría que responder a una serie de preguntas muy claras. ¿Está el gobierno de España dejando de tomar determinadas decisiones por cálculo electoral?
Una pregunta que también se hacen en Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que los socialistas están poniendo sus aspiraciones políticas por encima de la salud de la población.
Cataluña triplica los datos de Euskadi y Galicia cuando las pospusieron. No tiene absolutamente ningún sentido, a no ser que haya quien piense que el efecto de su candidato dura hasta marzo, ¿no? O sea, hasta febrero, como si fueran yogur, ¿no? Que se caduca.
Atención también a esto, porque les contábamos al inicio que no son solo algunos consejeros y alcaldes y responsables de la sanidad pública, altos responsables, claro, los que se están saltando los protocolos para vacunarse contra el coronavirus. Vamos con los detalles de algo que les hemos adelantado, Noelia Bautista.
También la cúpula militar, como les contábamos, cuenta esta mañana a varios diarios digitales que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, ya ha recibido la vacuna, al igual que otros altos cargos militares. Las Fuerzas Armadas cuentan con su propio protocolo, pero el problema está en que parece ser que la cúpula militar se ha vacunado antes que los militares en misiones internacionales que van antes en el calendario. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha pedido explicaciones.
Al margen de la polémica con las vacunas, lo cierto es que, como les contábamos al inicio, la situación epidemiológica cada vez es más preocupante en nuestro país. Cataluña y Andalucía han batido récords en sus cifras. En La Rioja han prohibido hablar hasta en el transporte público. No se puede hablar en un transporte interurbano, por ejemplo, y creen que la situación va a empeorar sensiblemente. Atención al dato que ya ha dado también la presidenta regional Concha Andreu en la cadena SER. Allí tienen 50 camas de UCI, 43 ocupadas, y estiman que la cosa va peor y que las estimaciones van a desbordarlo.
Según el programa predictivo que estamos, con el que estamos trabajando para ver dentro de una semana cómo vamos a estar, si seguimos así, dentro de dos, nos dicen que podemos tener hasta 80 pacientes, con lo cual había que poner unas medidas muy, muy restrictivas.
Enseguida les contamos qué están haciendo las autonomías para poner freno al virus. En Europa ya está todo listo para endurecer las restricciones a la libertad de movimientos para intentar parar la propagación de las nuevas variantes del COVID, porque la Unión Europea ha acordado mecanismos para aislar a las regiones donde haya más propagación. Ya no forma parte Reino Unido, lo saben ustedes, de la Unión Europea, pero en todo caso, este país está valorando muy seriamente cerrar sus fronteras. De vuelta a España, dos cosas. La primera, el nuevo enfrentamiento entre PSOE y Podemos, esta vez a cuenta de la ley de igualdad de trato. ¿Qué ha pasado? Bueno, el Partido Socialista ha presentado en solitario esta ley sin contar con Unidas Podemos, lo que ha generado un tremendo malestar en las filas moradas. Enrique Santiago es portavoz adjunto de Unidas Podemos y ha sido bastante tajante al acusar a los socialistas de incumplir el acuerdo de coalición.
Bueno, nosotros obviamente nos ajustamos a lo establecido en el protocolo del acuerdo de gobierno y creemos, pues, que obviamente se ha incumplido.
Y en Crónica de Tribunales, hoy ella es una de las protagonistas.
Ya le puedo yo asegurar que si yo hubiera siquiera imaginado que en este documento había una firma falsificada, a mí no se me pasa por la imaginación ni exhibirlo y mucho menos mandarlo a los periodistas como hice. Precisamente creo que actué de buena fe.
La habrán reconocido, es la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que hoy ha declarado como acusada en el juicio sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. La exdirigente popular ha responsabilizado a la universidad de la falsificación del acta de trabajo de fin de máster del TFM, por el que la fiscalía le pide 3 años y 3 meses de cárcel.
Es noticia.
Viernes 22 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez del caso Kitchen ordena excluir del caso los archivos del excomisario Villarejo que pueden afectar a secretos de Estado. Se trata de varias denuncias e información sobre terrorismo yihadista, entre otros.
Cantabria modifica el calendario escolar e incluye un puente de 4 días el fin de semana del 1 de mayo, un cambio que se debe a que los días 2 y 3 de noviembre, que no eran lectivos, finalmente sí lo fueron.
Amazon cargará a más de 9.000 pymes españolas la tasa Google desde abril. Hasta ese momento, la multinacional absorberá esa tasa del 3% a los servicios digitales hasta que el gobierno apruebe los reglamentos.
Al menos 145 inmigrantes han sido rescatados esta noche en aguas próximas a las islas de Canarias. La mayoría han sido llevados al muelle de Arguineguín en Gran Canaria. El resto han desembarcado en Fuerteventura.
Y la ONU alerta sobre el deterioro de la seguridad en el mayor campo de refugiados de Siria, donde residen cerca de 62.000 personas. Allí, en lo que va de año, al menos 12 personas han sido asesinadas.
Y en cuanto al tiempo, aquí está Hortensia, la borrasca, que se va a notar este viernes en toda España, salvo en Canarias y en el oeste de Andalucía. La verdad es que el viento ha sido tremendo esta madrugada. Seguramente ustedes lo habrán podido notar. Hasta 120 kilómetros por hora ha habido techos derrumbados, techos completamente arrancados de cuajo por el viento en la ciudad de Madrid, sin ir más lejos. Y a todo esto se suma el deshielo, las nevadas en cotas altas de montaña, olas de entre 5 y 8 metros en zonas de litoral. En fin, el invierno en toda su plenitud. Galicia es una de las autonomías más afectadas por este temporal, porque allí el viento y el oleaje va a venir con lluvias intensas, precipitaciones que también van a aparecer a lo largo del día en el resto del país. Canarias se salva del temporal, allí tienen suerte, los cielos prácticamente despejados. Y como a perro flaco todos son pulgas, pues en el Real Madrid tenemos noticia de última hora. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Zidane, el técnico del Real Madrid, ha dado positivo en COVID-19. No está en Valdebebas esta mañana y no va a dirigir al equipo mañana en su encuentro ante el Alavés. No es la única mala noticia para el Real Madrid, porque también hemos sabido que Fede Valverde se ha lesionado. Lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha, en el mismo día en el que Martin Odegaard está cerrando su cesión al Arsenal, al equipo inglés. También se ha realizado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Betis Real Sociedad, Sevilla Valencia, Valladolid Levante, Almería ante Osasuna, Rayo Vallecano ante el Fútbol Club Barcelona, Alcoyano Athletic Bilbao y Navalcarnero ante Granada.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y cuarto en las Islas Canarias. A pesar de que Fernando Simón vea estabilización o mesetas o puntos de inflexión o lo que quiera, la incidencia del coronavirus sigue subiendo en España.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Es noticia. Es radio.
Han pasado ya 2 días desde que el gobierno vetó en el Consejo Interterritorial de Salud, el órgano que decide por consenso, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan imponer sus propios toques de queda. Esto Salvador Illa no lo vio y lo sigue estudiando. Aquella petición estuvo avalada por nada menos que 13 territorios: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco, y además la ciudad autónoma de Melilla. Son muchas, ¿verdad? Y son de muy distinto signo político. Son autonomías que representan, esto es importante, al 90% de la población española. Todas ellas reclamaban lo mismo. Señor ministro, por favor, déjenos más libertad de actuación. Todas ellas demandaban más libertad porque no tienen, carecen de los instrumentos necesarios para hacer frente a una pandemia que en España está totalmente fuera de control. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya lo saben, dijo que esto se lo iba a pensar. Vamos a estudiar, lo dijo, y en eso estamos desde entonces. Mientras tanto, las autonomías vienen ofreciendo datos todos los días que ponen de relieve que con la situación que tienen, las cosas no mejoran. Con las medidas que aplican, no son capaces de contener la pandemia. Y que la cosa va cada día a peor. Francisco Carrera.
Sí, Juan Pablo, y tanto que no funcionan porque realmente estamos en cifras de récord un día más y Andalucía vuelve a estar a la cabeza con 7.816 positivos y 795 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone una subida de 55 puntos en tan solo una jornada. Además, hay que lamentar 50 víctimas en tan solo 24 horas. Pero no están mejor en regiones como la de Murcia, que se ha situado hoy en 1.398 contagiados en tan solo 24 horas, en una jornada en la que además han fallecido 19 personas. Es el máximo histórico. Otra que sigue imparable es Cataluña, con casi 4.500 casos confirmados y nada menos que, atención, presten atención, 131 fallecidos en tan solo un día. Desde que comenzó la pandemia son casi 18.500. Por su parte, Galicia también sigue en pleno apogeo, pues jornada tras jornada está pulverizando las cifras máximas de contagios en un solo día, en el día de hoy, 1.802 y 18 fallecidos. En el País Vasco también están disparados los casos. Por primera vez desde hace meses suben de 1.000, 1.139. En concreto, se han situado los nuevos positivos. Finalmente, Aragón notifica 711 con 8 fallecidos. Y Navarra también sube hasta 305 nuevos positivos. Juan Pablo.
Gracias, Francisco. La situación muy grave, por tanto. Muy grave también en Europa, aunque en España somos el país que tiene la gráfica más acusada. El muro vertical que tiene nuestro país no lo tienen las gráficas, en los datos que aportan ninguno de los países, ni siquiera Reino Unido, porque ahora mismo está bajando. Aún así, hay quien está tomando medidas. Miren, el gobierno británico ha considerado ya la posibilidad de cerrar fronteras ante la aparición de las distintas variantes del coronavirus, que si la cepa que tienen allí, la cepa británica, la variante sudafricana, la brasileña, etcétera. Pero a nivel comunitario, la autoridad sanitaria está también recalculando muy seriamente la estrategia para actuar a corto plazo, Noelia Bautista.
El objetivo es tratar, como decías, de evitar a toda costa que las cepas británica, sudafricana y brasileña se sigan extendiendo por la Unión Europea, donde la escalada de contagios continúa. Para ello, ayer, en la primera cumbre de 2021, celebrada de forma telemática y tras una tensa sesión, se acordó limitar al máximo la movilidad entre los países miembros, que quedará reducida a viajes esenciales y paso de mercancías básicas para evitar un cierre total de las fronteras, como planteó la canciller alemana Angela Merkel, que está alarmada con la situación en su línea divisoria con la República Checa. Recordemos que es hoy uno de los países con mayor ratio de infecciones del mundo y que muchos de sus ciudadanos cruzan a terreno alemán para trabajar en Sajonia. En su lugar se van a crear zonas epidemiológicas especialmente afectadas donde se podrán restringir los movimientos. Zonas, por cierto, que no se circunscriben a los límites fronterizos. Será en los próximos días cuando la Comisión Europea ponga sobre el papel estas nuevas medidas, unidas también al refuerzo de los test de antígenos rápidos y a la aceleración del proceso de vacunación. Y es que alerta el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de que hay una muy alta probabilidad de introducción y propagación en la Unión de estas nuevas variantes, ante lo que recomiendan también a los 27 que preparen sus sistemas sanitarios para una nueva escalada, el aumento de su capacidad de secuenciación de nuevas mutaciones y también que se acelere la vacunación de personas de riesgo y de trabajadores clave. El ECDC viene avisando de que ha observado más del doble de infecciones en al menos 13 países en los últimos 7 días y avisa Juan Pablo de que la situación irá en aumento en las próximas semanas.
Son las 2:21 de la tarde, vamos a volver a España. Porque tenemos lío en el seno del Partido Socialista. Ayer el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, nos dijo que Salvador Illa iba a dejar el Ministerio de Sanidad, como dijo Salvador Illa, por cierto, antes de que comience la campaña electoral en Cataluña, es decir, dentro de 6 días, es decir, el próximo jueves. Pero no es eso lo que dicen desde la Moncloa, y aquí está el objeto del lío. Hay quien hoy, a lo mejor, ha metido la pata. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno ha dado hoy un giro de 360 grados en este asunto porque ha acabado exactamente en el mismo lugar donde empezó. Iceta verbalizó ayer la fecha, como decías, que ya había prometido el propio Illa, el próximo jueves 28 de enero, inicio de la campaña electoral, como el día en que dejaría el cargo de Ministerio de Sanidad. Pues bien, hoy la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, respondía así al ser preguntada por la información de Voz Populi, que apuntaba que Illa no lo haría y permanecería en su puesto durante 10 días de campaña electoral hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva el recurso sobre la fecha electoral. Será el próximo día 8 de febrero. Unas palabras que no dejaban lugar a dudas y que hacían poner el grito en el cielo en el Palacio de la Moncloa. Algunos se llevaban las manos a la cabeza antes de anunciar el desmentido. Girando otros 180 grados, fuentes gubernamentales confirman a El Radio que Salvador Illa dimitirá el próximo jueves y actuará de ministro hasta el último día, lo cual supone su asistencia al Consejo de Ministros el próximo martes a modo de despedida de sus compañeros de gabinete y el miércoles última reunión ante el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. En resumen, el gobierno termina donde empezó y ya formalizará su renuncia el jueves 28 y todo ha quedado en una metedura de pata, aunque tras la utilización política de Salvador Illa, hasta eso ha resultado verosímil para Carmen Calvo.
Ojo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no ha tomado una decisión definitiva. Es verdad. Que leído el auto de este organismo judicial, no queda en muy buen lugar el vicepresidente catalán Pere Aragonés, porque vienen en este escrito a atribuirse, dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el gobierno catalán se atribuye funciones que no le corresponden. No está bien apuntado, parece aquel escrito, para retrasar las elecciones al 30 de mayo. Pero Esquerra no se rinde y no descarta un nuevo escrito para finalmente intentar salirse con la suya y retrasar las elecciones y que no sean el 14 de marzo. Esmeralda Ruiz.
Sí, Esquerra ahora mismo, Juan Pablo, no renuncia a ningún mecanismo para conseguir retrasar los comicios al 30 de mayo. La clave está en el redactado del decreto de suspensión, que no de aplazamiento, de estas elecciones. Pere Aragonés no tiene competencias porque no es presidente para firmar esta suspensión y el tribunal lo que baraja es mantener esa fecha del 14 de febrero alegando fraude de ley. Aragonés no puede desconvocar unas elecciones que no ha convocado, por eso Esquerra ahora baraja un nuevo redactado, enmendando los errores del anterior, en el que esta vez sí solicite suspender el proceso electoral por causa de fuerza mayor sustentado en esas previsiones epidemiológicas. Aragonés volvía esta mañana a señalar a la Moncloa en TV3. El Superior de Justicia de Cataluña no ha dicho que esté mal hecho, ha dicho que se lo está pensando, pues que piensen rápido, si no sospecharemos que aquí detrás hay una operación de Estado en la que unos señalan y otros hacen el trabajo. El PSC es el que señala. De momento la Fiscalía ha pedido que se mantengan las medidas cautelares y la Fiscalía ya nos dijo Pedro Sánchez de quién dependía. Y enfrente están ya los de Puigdemont, que, y esto es última hora, Juan Pablo, tiran la toalla, asumen el 14 de febrero ya como fecha electoral, por lo que Aragonés difícilmente podrá redactar un nuevo decreto en solitario.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumenta esta mañana que, pues que el estado de alarma permite que se celebren elecciones, que suspenderlas no está previsto en la ley, que los datos de coronavirus no limitan los desplazamientos y que casi con total seguridad las elecciones pueden ser el 14 de marzo, pero que lo sabremos el 8 de febrero. Ya lo saben ustedes, 8 de febrero. Más cosas. Bueno, sobre las elecciones catalanas, el PP lleva un tiempo insistiendo en que hay clara incompatibilidad en los dos cargos del ministro Illa y que hay aquí conflicto de intereses. Por eso, un día más, dicen que Illa debe dejar su puesto y hacerlo de inmediato. Miriam Muro.
Buenas tardes. Consideran los populares que este mismo fin de semana, durante ese comité federal del Partido Socialista, Salvador Illa debería dimitir como ministro, ya que está anteponiendo, dicen, su papel como candidato y su búsqueda de votos a controlar la pandemia. Esta mañana lo pedían varios dirigentes del Partido Popular. Entre ellos escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y a la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
No podemos tener un ministro de Sanidad a tiempo parcial. El ministro Illa tendría que responder a una serie de preguntas muy claras. ¿Está el gobierno de España dejando de tomar determinadas decisiones por cálculo electoral?
Y que en estos momentos estamos hablando de un candidato a unas elecciones que se van a celebrar en estos momentos, dentro de apenas 20 días, que sigue al frente de un ministerio y que está preocupado de obtener votos y no de que se pongan vacunas.
Fuentes populares explican que Salvador Illa no está tomando en estos momentos las medidas necesarias por sus intereses electorales y partidistas como candidato del PSC. Recuerdan que Illa, por ejemplo, denegó el adelanto del toque de queda solicitado por Castilla y León, pero sí que confinó Madrid con la mitad de la incidencia. Dicen los populares que en el Partido Socialista creen que atacar a Madrid le va a dar votos.
14 de febrero las elecciones, que me cuentan que he dicho 14 de marzo. 14 de febrero. Son las elecciones en Cataluña y, por supuesto, ese día aquí en el radio estaremos aquí para contárselo. Montaremos el dispositivo especial con la última hora, en fin, todo. 14 de febrero, no 14 de marzo. Bueno, mañana en Libertad Digital ofreceremos también una entrevista exclusiva con Santiago Abascal. Nuestra compañera Maite Loureiro ha repasado con el presidente de Vox algunos de los asuntos que están en el centro del debate público. Por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, el veto de las tecnológicas a Donald Trump, la crisis del coronavirus, la hecatombe económica que sufre España y, por ejemplo, también su relación con el Partido Popular. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Continúa el enfrentamiento PP-Vox a pocos días de que comience la campaña electoral en Cataluña. Santiago Abascal acusa a los populares de ser ellos los que han cambiado de posición y les critica por estar desubicados, dice, en el actual panorama político. Declaraciones en una entrevista exclusiva para Libertad Digital y Es Radio que podrán leer al completo este fin de semana en nuestro periódico en la red.
Nosotros seguimos en la misma posición política. Es el Partido Popular el que actúa como un pato mareado, da bandazos, de repente quiere pactos con Vox, de repente dice hasta aquí hemos llegado y hace un discurso contra Vox en el que se le demoniza a Vox y en el que se le insulta en los mismos términos que la izquierda. Es el Partido Popular que no sabe dónde está. Cuando el Partido Popular sepa cuál es su sitio, cuál es su posición, quiénes son sus aliados, quiénes son sus socios fiables, pues podremos volver a hablar.
Fuentes de Vox aseguran que sondeos internos también recogen un posible sorpaso al PP en Cataluña, aunque rebajan la expectativa dibujada por el CIS, que habla de hasta 3 escaños más para Vox.
2:29 de la tarde, 1:29 en las Islas Canarias. Una pausa y vamos a lo de Cristina Cifuentes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Las 2:31 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Este viernes se ha celebrado la segunda sesión del juicio por el caso del máster y ha declarado la principal acusada, Cristina Cifuentes. Ojo, que se está enfrentando a nada menos que 3 años de cárcel. La expresidenta madrileña ha asegurado que ella desconocía la existencia de un acta de su trabajo de final de máster y que si hubiera sabido que había sido falsificado, no lo hubiera exhibido en un vídeo en las redes sociales. Ya saben ustedes que lo que se sospecha de todo esto es que hubo una orden, nada menos que desde la Comunidad de Madrid, para que se hiciera lo que fuera y se falsificase un acta, un documento público, que es el objeto de este juicio que nos ocupa. Ha reconocido Cristina Cifuentes que no defendió su trabajo de fin de máster ante un tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Contraataque de la expresidenta madrileña durante el juicio por el caso máster. Cristina Cifuentes ha asegurado a preguntas de la Fiscalía que no solicitó en ningún momento el acta del trabajo final de máster a la Universidad Rey Juan Carlos porque desconocía que existía. Además, afirmaba que tampoco sabía que el acta había sido falsificado y que por eso lo exhibió en un vídeo en las redes sociales.
Ya le puedo yo asegurar que si yo hubiera siquiera imaginado que en este documento había una firma falsificada, a mí no se me pasa por la imaginación ni exhibirlo y mucho menos mandarlo a los periodistas como hice. Precisamente creo que actué de buena fe dando por bueno un documento que me había remitido directamente la secretaría del señor rector, a pesar de que yo no lo había pedido. Es que la buena fe la presumía absolutamente de la universidad.
Cifuentes ha señalado además que no encontró ningún trabajo realizado durante el máster porque había tenido varias mudanzas en su casa y en el despacho, aunque sí guardaba una copia del TFM. También explicaba que entregó el TFM a la Universidad Rey Juan Carlos en un acto informal y que no lo tuvo que defender ante un tribunal universitario.
En la economía continuamos con datos muy preocupantes. El Banco Central Europeo ha formado y ha rebajado ligeramente sus estimaciones de crecimiento para el conjunto de la eurozona en 2021, ante el avance y la virulencia de la tercera ola. En materia empresarial, fíjense, los datos son muy negativos. En medio de la pandemia, las ampliaciones de capital cayeron en España un 27%, hasta los 19.000 millones de euros. Es muy, muy poco. Rocío Regidor.
Supone una caída de casi 7.000 millones de euros con respecto al último año, según el radar empresarial elaborado por Acceso. Según este estudio, solo 6 de los 20 sectores en los que la empresa de rating divide la actividad empresarial registraron crecimientos con respecto al año 2019. Industrias extractivas, información y comunicaciones, transporte y almacenamiento, actividades artísticas, educación y agricultura. Los peor parados, los sectores más golpeados por la pandemia. Paloma Álvarez, Acceso.
El comercio y la hostelería, por su parte, dos de los sectores más castigados por la crisis provocada por el COVID-19, cerraron el ejercicio con ampliaciones de capital por valor de 1.676 y 581 millones de euros respectivamente, unas cifras que son un 22,7 y un 31,7% inferiores a las registradas el pasado año.
Mientras conocemos datos económicos, el Banco Central Europeo ha rebajado ligeramente sus estimaciones de crecimiento para el conjunto de la eurozona para este año ante el avance y la virulencia de la tercera ola. En concreto, estiman un crecimiento del 4,4% del PIB, 9 décimas menos que la previsión anterior.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Pendientes de muchos asuntos, pendientes de muchos temas. ¿Qué es lo que estáis contando ahora mismo en portada?
Ahora mismo destacado una última hora porque la justicia catalana argumenta que mantiene la cita del 14F mientras Illa no endurezca las restricciones sanitarias. También es candidato del PSC, como todos oyentes saben. Otros asuntos muy destacados del coronavirus. Los expertos exigen medidas de confinamiento estricto en las 13 comunidades autónomas que tienen las UCI saturadas. También hemos conocido que Margarita Robles ha pedido un informe de explicaciones al GEMAT después de conocer que se ha vacunado contra el COVID. Y bien llamativo este titular, porque desde Reino Unido, Johnson se plantea ofrecer 560 euros a quien dé positivo. Parece que los ciudadanos tienen precauciones al irse a hacer la prueba por si dan positivo y esto les afecta a su trabajo. Otro titular, en Madrid, las calderas del edificio de la calle Toledo se revisaron hace un año y llevaban 3 días averiadas. Y finalizamos con una recomendación de una sección que es Juan Pablo, que eres seguidor, el gastronómada,
sí,
que habla del buen comer, el buen beber.
Yo soy muy de eso.
De todo, perfecto. Y en este caso nos habla de los secretos del arte de la cata. Nos dice qué hacer y también qué no hacer al probar un buen vino.
Esto yo está
de momento ya he tomado nota.
Yo lo único que sé es si me gusta o no me gusta, y el resto ya, pues la verdad es que puede ser muy, muy, muy barato o muy, muy, muy caro, sí. No tengo ni la más remota idea, pero
estamos igual.
Seguiré los consejos de Víctor de la Serna. Un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, son las 2:36 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio, como siempre, está ahí para contarlas.
Es noticia.
La Dirección General de Salud Pública va a trasladar a la Policía Municipal de Madrid la realización, seguramente ustedes habrán visto las imágenes, la realización de una fiesta con muchos participantes, evidentemente sin mascarilla, sin distancia de seguridad, en fin, lo que recomiendan los epidemiólogos. Bueno, ha sido en el Teatro Barceló. Imágenes absolutamente vergonzosas. Jesús Sánchez.
Y lo hará para que se investigue lo acontecido en dicha discoteca. Una fiesta sin mascarillas y sin distancia de seguridad, como se ha visto en un vídeo difundido a través de las redes sociales. Una decena de jóvenes y no tan jóvenes se juntaban para saltar y bailar sin ningún tipo de reparo. El alcalde de Madrid dice basta. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida.
Creo que ha llegado el momento de decir desde luego basta, desde hace mucho tiempo, basta a las fiestas ilegales, basta a la irresponsabilidad, basta a la insolidaridad con el conjunto de la sociedad. Todo aquel no que organice, todo aquel que participe en fiestas ilegales, tiene desde luego un grado de inmadurez, de irresponsabilidad y de frivolidad en estos momentos que hace que tengamos que decir basta.
También desde la Comunidad de Madrid han manifestado su indignación a través de la red social Twitter. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que la fiesta que ha tenido lugar en la discoteca Barceló es intolerable y debe tener consecuencias.
Debe tener consecuencias, debe tener evidentemente consecuencias económicas para los organizadores, para los que sean. Y no multas de uno o dos dígitos, ni siquiera de tres. Cuatro puede ser que se queden cortos. Cinco dígitos empieza a estar bien. Sí, sí, es una cosa razonable. Suspendida más cosas. La vacuna. Los sanitarios asturianos para asegurar la segunda dosis en geriátricos. José Manuel Larrea.
Salud ha suspendido la vacunación al personal sanitario para asegurar que habrá las suficientes dosis para inocular la segunda tanda a la totalidad de los residentes en los geriátricos, así como al personal sociosanitario que los atiende. La directora general del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aseguró que aún se desconoce si la próxima semana llegarán las 11.700 dosis que venían llegando o si se reducirá esta cifra en dos bandejas, como ha ocurrido esta semana. Los 50 equipos de vacunación del SESPA utilizan mayoritariamente el material técnico adecuado para obtener 6 dosis de vacuna de cada vial, lo que permite su aprovechamiento máximo y asegura también una administración más efectiva, según aseguró Saavedra.
Mientras, en la Comunidad Valenciana, 200 personas se han vacunado de forma indebida. María Caballero.
Buenas tardes. En concreto, son 185 las personas que se han vacunado en la Comunidad Valenciana sin cumplir los requisitos. Alcaldes, concejales, dirigentes políticos, familiares, funcionarios y profesionales sanitarios que han recibido la vacuna del coronavirus pese a no estar incluidos en los grupos prioritarios y saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad. Muchos de ellos se habrían concentrado en el Departamento de Salud de Torrevieja. Y a pesar de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado la importancia de que las personas que se pusieron la vacuna fuera del plan de vacunación se pongan también la segunda dosis, ya que si no lo hacen podrían caer en un segundo error. El presidente autonómico Ximo Puig ya ha trasladado a la Consellería de Sanidad la orden de no administrar la segunda dosis a todas estas personas. Por cierto, Puig también ha anunciado que el Consell Valenciano está estudiando la fórmula para limitar, salvo excepciones, las reuniones sociales y familiares a un grupo de convivencia en la Comunidad Valenciana con la mayor seguridad jurídica.
Pues tendrá sus razones el presidente valenciano Ximo Puig para no administrar la segunda dosis a los 185. Ahora, son 185 vacunas que van directamente a la basura. Se la habrán puesto indebidamente, perfecto, pero van directamente a la basura. Ya que les has puesto, ya que se han puesto la primera dosis, administra la segunda, porque si no vas a tener que utilizar 185 vacunas que has tirado la primera dosis a la basura. En fin. Bueno, la hostelería se manifiesta hoy en Palma para pedir la dimisión de la presidenta de Baleares, Raúl Arenas.
En una convocatoria para una marcha motorizada, condición que había impuesto delegación del gobierno para autorizar la misma, como finalmente ha sido. No obstante, a medida que transcurría la caravana de coches, la gente se ha aglutinado con pancartas pidiendo la dimisión de la presidenta Francina Armengol y a pie han recorrido el centro de la ciudad, pasando por la sede de la presidencia del gobierno autonómico, del Parlamento Balear y del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. A la protesta se han sumado multitud de colectivos, entre ellos más de 45 asociaciones, como Pimeco, el pequeño y mediano comercio de Mallorca, en protesta por las medidas del ejecutivo Armengol en los últimos 15 días, que durarán hasta el 30 de este mes, como el cierre de bares, restaurantes, cafeterías y gimnasios.
El juez pide informes a policía y a los bomberos sobre la explosión del edificio de esta semana en Madrid, Andrés España.
Continúan las investigaciones tras la explosión en la calle Toledo en Madrid y el titular del juzgado de instrucción número 35 de Plaza Castilla ha solicitado varios informes que puedan dilucidar las causas de la explosión. Unos informes que se sumarán a las declaraciones de los testigos, entre ellos un sacerdote de la casa parroquial que se vio afectada y el cual asegura llevaban varios días sin calefacción en el edificio. Los investigadores también recaban la información de las instalaciones de gas del edificio afectado y del mantenimiento del mismo. En el edificio había un total de 7 calderas de gas, las cuales pasaron su última revisión en enero de 2020. Las investigaciones e informes que reciba la magistrada también contarán con un vídeo del interior del edificio grabado por un dron, además de documentación de la Policía Científica y bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Una explosión la cual estudia los motivos y que ha dejado 4 fallecidos.
Y liberadas en Málaga, 11 personas explotadas laboralmente y obligadas a vivir hacinadas en una nave de almacenaje. Laura Montes.
Las víctimas de origen rumano dormían hacinadas en colchones dispuestos sobre palés y ladrillos. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas por estos hechos, acusadas de trata de seres humanos y delitos contra los derechos a los trabajadores. Se da la circunstancia de que el grupo criminal estaba compuesto por ciudadanos de Rumanía que captaban a compatriotas suyos en el país de origen. Les ofrecían trabajo en España por 500 euros al mes. Una vez en suelo español, las víctimas eran trasladadas a la ciudad de Antequera, en Málaga, donde trabajaban en una finca agrícola durante extensas jornadas y en ocasiones sin alta en la seguridad social.
Terminamos en Galicia. Allí los trabajadores de Alcoa respaldan el acuerdo del comité de dirección para suspender la huelga y renegociar la venta. Maite Garrido.
Los trabajadores han respaldado con un 87% de los votos el acuerdo entre comité y dirección para suspender la huelga, condición que la empresa ponía para reiniciar las negociaciones de la venta de la fábrica a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Tras este abrumador resultado a favor del sí, cifrado en el 87,2%, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha informado que han mantenido una reunión con la dirección para poner el acuerdo encima de la mesa y ahora será la compañía la que lo devuelva también ratificado. A partir de ahí, espera que cuanto antes la SEPI se ponga en contacto con Alcoa y ahora sí se siente a negociar la operación que pueda suponer la solución y la viabilidad de la planta lucense.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No es la mejor semana para el Real Madrid. Eliminados de la Supercopa de España, eliminados de la Copa del Rey, se ha lesionado esta mañana un futbolista, otro está a punto de largarse cedido, hay un positivo además de COVID-19, las siete plagas, ¿eh? Ojo que Zidane es el que ha sido positivo, ¿no?
Sí, muy buenas tardes. Es el entrenador el que está aislado en su domicilio. Esta mañana no ha entrenado al equipo, mañana no va a estar en Mendizorroza, dirigiendo al Madrid ante el Alavés, y esta mañana no ha atendido a los medios en la rueda de prensa, y por eso hemos escuchado una voz nueva, la de su segundo, David Betoni, que si no le ubican, es la persona que suele hablar más con Zidane en el banquillo cuando dialogan justo antes de tomar una decisión en los partidos.
Le gusta el fútbol, le gusta, es su pasión, es un afortunado para entrenar este gran club. Sabes que en el fútbol hay un momento complicado y nada, está bien de ánimo, estaba así esta mañana un poco triste no estar con nosotros. Le doy evidentemente alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle.
Zidane es el positivo. La lesión es de Fede Valverde. Se ha lesionado esta mañana en el aductor largo de la pierna derecha. Y atención a la lista de bajas para la visita del Real Madrid mañana ante el Alavés. Valverde, Rodrigo, Nacho, Carvajal y Sergio Ramos. Los dos últimos no se han recuperado a tiempo. Por lo tanto, volverá a jugar, en teoría, Lucas Vázquez de lateral derecho. Y Militao sería el central con Varane. Falta una baja más por citar. El futbolista que se va a marchar cedido en las próximas horas es Martin Odegaard, pero no se marcha a la Real Sociedad, se va a marchar al Arsenal. Alguacil, el técnico de la Real, acaba de decir esto.
Yo creo que en ningún momento ha habido esa opción de que él pudiera venir aquí a la Real Sociedad. Si no, claro que sí, porque por todo lo que demostró, por lo buen jugador que es, evidentemente el equipo crecería aún más de lo que somos. Pero es que en ningún momento ha habido posibilidad de que Martín pudiera recalar en la Real Sociedad.
Un asunto del que no sabe absolutamente nada, o eso dice el segundo entrenador del Real Madrid.
Lo de Martín es un asunto que no conozco bien, porque sabéis que son entrenadores segundo y hay algún tema que no conozco bien. Entonces no puedo contestar exactamente. Martín hace parte de la plantilla y un jugador importante como los demás.
Llegó al Real Madrid como único fichaje, como gran refuerzo tras su buena temporada en la Real, rompiendo un acuerdo de 2 años con el club donostierra porque Zidane le necesitaba ya, y tras 6 meses y habiendo jugado 5 minutos en los últimos 7 partidos en los que ha estado disponible, se va a marchar cedido a la Premier League. Un Real Madrid que está a 7 puntos del Atlético de Madrid en Liga. Los rojiblancos vencieron 1-2 al Eibar anoche. Doblete de Luis Suárez, que con 11 tantos es pichichi de la Liga junto a Leo Messi. El último fue en el minuto 90 de penalti a Lopanenka, tras una falta dudosa sobre el propio uruguayo. Hay polémica, pero esto dijo José Luis Mendilibar.
Es penalti, no es penalti, no sé. Lo que está claro es que el balón lo toca Suárez y que Anaitz no toca el balón. Que tiene contacto con él. Las imágenes no siempre dicen todo. Lo sabrán Suárez y Anaitz, me imagino. El árbitro puede pitar penalti. Creo que no debía de haber metido el pie a Anaitz.
Y hablando de penaltis, ayer en este partido se vio algo que pocas veces pasa. Dimitrovic, el portero del Eibar, marcó un gol, el 1-0. No marcaba un gol un portero desde Aranzubía a la Almería hace más de 10 años en un saque de esquina. Dimitrovic marcó de penalti.
Porque todos los demás han fallado. Entonces tenemos que hacer algo. Él tirará hasta que falle otra vez, si falla, ¿no? Y tiran 5 y han metido uno y han fallado otro, pues bueno, cambiamos.
Nos lo esperamos entonces de nuevo para la próxima ocasión.
Hombre, si hay un penalti a favor y según quién esté en campo en un momento determinado, que también hay alguno por delante de él, pero si no está ese alguno, pues podrá tirarlo él.
Ayer también se jugó otro partido de Liga, el empate a 1 entre el Valencia y el Osasuna. Valencia 14º con 20 puntos, uno más que el Eibar, por cierto. Osasuna es penúltimo con 16, a 2 de la salvación. Y esta mañana se ha realizado el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Eliminatorias a partido único que se van a disputar la próxima semana, 26, 27 y 28 de enero. Los dos clubes de segunda B, Navalcarnero ante Granada y Alcoyano ante Athletic de Bilbao. El resto, Betis, Real Sociedad, Sevilla-Valencia, Valladolid-Levante y dos clubes de segunda, el Almería ante Osasuna y el Rayo Vallecano, que se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona, que ganó ayer su duelo ante el Cornellà, equipo de segunda B, pero en la prórroga, 0-2 con los tantos de Dembélé y de Braithwaite. La cuestión es que Ramón Juan, que es el portero del Cornellà, paró 2 penaltis a Pjanic y a Dembélé. Parar 2 penaltis en un partido al Barcelona no lo había hecho ningún portero en toda la historia.
No conocía el dato. Lo que sí conocía el dato, que no había parado 2 penaltis en mi vida. Creo que ni en una tanda.
Y Ronald Koeman estaba bastante molesto.
Bueno, que yo tampoco entiendo. Tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penalti. No sé, puede ser miedo, pero no sé. De verdad que no sé, porque hemos tenido varios jugadores que han tirado y hemos fallado demasiado últimamente. No se puede fallar 2 penaltis. Siendo jugadores de Barcelona, no es serio.
En el capítulo de fichajes, no es oficial, pero hasta Alguacil lo ha comentado, está a punto de cerrarse la venta de William José. Es una cesión con opción de compra de 20 millones a los Wolves de Inglaterra y llegaría a la Real Sociedad Carlos Fernández. Delantero del Sevilla, 10 millones, más 2 en variables recibiría el conjunto andaluz. Si es oficial la llegada de Sapongi, delantero del Atlético de Madrid, que apenas juega con Simeone, al Cádiz, cedido hasta final de temporada. En el extranjero hay que destacar la mala racha del Liverpool. Ayer el equipo de Klopp perdió en casa 0-1 ante el Burnley. Y atención a su dinámica, son 5 partidos seguidos sin ganar en la Premier y un solo gol en esos 5 partidos. Están aún a 6 puntos del líder, que es el Manchester United. Y terminamos con polideportivo. En baloncesto, jornada de Euroliga, ayer derrota de 2 puntos del Real Madrid ante Maccabi, de 13 perdió el Valencia ante el Lyon. Hoy 7 de la tarde, Estrella Roja ante Barcelona, y 9 de la noche, Baskonia ante Alba Berlín. En la NBA jugaban 2 de los aspirantes al anillo, el campeón Lakers ante los Bucks de Antetokounmpo. Ganó Lakers con un triple clave de LeBron James, que anotó 34 puntos. Y en el Mundial de Balonmano, muy buena victoria de España, 32-28 ante Alemania. Está la selección española virtualmente clasificada para cuartos de final. Se va a jugar la primera plaza de grupo el próximo lunes frente a Hungría. Antes, este sábado, trámite ante la selección de Uruguay.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos marchamos al cine con Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Avanzando estamos. Sexta temporada de Homeland, acabándola ya.
Me voy a suicidar. Todas las semanas llevamos meses hablando de una terrible serie.
Es
sobre
que
todo,
¿sabes qué pasa?
En sus últimas temporadas.
No todo el mundo en este país
puede ver tantas series.
Claro,
¿sí?
No todo, pero, yo no soy Pablo
pero
Iglesias.
Puede, ya, pero o sea,
yo no sé si fuera vicepresidente del gobierno de Podemos, pues tendría tiempo para ver 40 series al día, pero no tengo.
Yo me paseo por informativos, hablo con compañeros, están viendo series nuevas, las comentamos y tal, pero a nadie se le ocurre ver ahora, es como si de pronto descubres Embrujada, o sea, ¿sabes? Es una cosa lo tuyo,
sí,
de verdad.
Sí, Falcon Crest.
A ver si te acabas ya de una vez.
Vamos a ver.
Bueno, pues vamos al cine. La verdad es que esta pandemia, lo estamos diciendo muchas veces, nos da oportunidad de ver películas que antes llegaban a circuitos muy marginales, me refiero a marginales en que llegaban a ciudades concretas y cines concretos en VO, y no llegaban a toda España, que estén abiertos los cines, claro está. Así que me gusta eso porque vemos cine distinto, a veces te gustan más, otras veces te gustan menos, pero vemos cómo se hace cine en otros países, como es el caso del cine sueco, que sí estamos muy acostumbrados a verlo a través de series, tanto danés como sueco como noruego, pero no tanto en cine. Es el caso de Hope. Esto es una película, es una grandísima película, pero es muy triste, es decir, a las almas sensibles que no vayan.
Porque esto es en el cine.
No, porque lo van a pasar mal.
Quiere decir que esta peli se pone en el cine, no es ninguna plataforma.
No.
Esto es cine, cine convencional.
Va al cine. Además está, bueno, es una actriz sueca fantástica que hemos visto en alguna serie, que se llama Andrea Brain, pero sobre todo está Stellan Skarsgård, que es un actor sueco que trabaja poco en Suecia y trabaja normalmente en Estados Unidos, porque es un actor muy conocido. A pesar de que los suecos, como hablan perfectamente inglés, hacen ingleses.
Uh-huh. Dramón absoluto.
Dramón absoluto. Hablamos de un matrimonio que lleva ahí unos años casado. Bueno, se les ve que muy felices no son, pero como son los suecos, como son bastante fríos, pues conviven, están dedicados a su trabajo. Ella es coreógrafa, él es un importante ejecutivo y tienen 3 hijos adolescentes y 3 más del primer matrimonio de él, que ya son mayores, etcétera, con lo cual es una familia un tanto típica. Estamos en los días previos a la Navidad. Y ella, en una revisión que le hacen porque ha tenido cáncer hace más de un año, pues le descubren que tiene metástasis y, lo que es peor, va a morir. Es decir, es terminal. Tiene muy poco tiempo de vida. Aquí empieza y arranca esta película en la que vamos a ver el proceso de esta mujer que fundamentalmente quiere vivir, no quiere morir, y piensa en todo lo que va a dejar, en todo lo que tiene pendiente, en todo lo que hizo y no hizo, y en ese camino donde ocupa o qué lugar ocupa el marido. Hasta ahí voy a leer. Ya te digo, una película con unas interpretaciones soberbias y una gran película, pero una película dura, es decir, sin concesión ninguna, no tiene ninguna concesión, ni siquiera la lágrima, es decir, te puede llevar a alguna emoción pues si tú has tenido a alguien en una situación similar o ves a dónde puede llevarte una situación concreta también, entonces eso te puede llegar a emocionar, pero no porque provoque la lágrima, no quieren provocar la lágrima. Vi en el pasado Festival de Cine de Valladolid otro estreno que se produce esta semana, y eso que me daba mucha pereza verla, pero en los festivales, como me veo todo, pues entré, El profesor de persa. ¿Por qué me daba pereza? Porque estoy un poco harto de las películas de nazis, de holocaustos, de guetos, de matanzas de judíos, que sí, que está muy bien, pero yo he visto la lista de Schindler, he visto más de una y ya me las he visto. Es decir, una y otra vez me resulta muy cansino. Esto es como cuando la guerra del Vietnam, que todas las películas trataban de la guerra del Vietnam. Si tú ves Apocalipsis Now, ya has visto todas. No hace falta que veas ninguna más. Pues esto pasa con el profesor.
¿Si has visto la de la guerra civil española, has visto todas?
Pues no, todas no, porque tampoco, ya hablaremos un día, pero no tenemos tiempo. Pero aunque te creas que ha habido muchas, tú tira de la lista y verás que hay pocas. Uh-huh. Porque hay muchas más de la guerra de secesión americana y no las tragamos todas. Bueno, vamos al profesor de Persa. ¿Por qué me interesó? Porque cuenta la historia de una forma distinta y parece ser que está basada en un hecho real. Hablamos de uno de tantos judíos cuando los nazis ocuparon Francia, que huye y es detenido y quieren llevarle a un campo de concentración que está está en Francia, ¿no? Él dice que no es judío, dice que es persa. Al principio no le creen, pero bueno, le llevan, no obstante, al sitio del centro de concentración, al gueto, y él sigue insistiendo en que es persa. Mira por dónde él manda más, el comandante del recinto, que es un mal bicho, tiene una ilusión especial, y es que una vez que se jubile, acabe la guerra, etcétera, quiere irse a Persia, como él lo llama, al antiguo Irán y tal, y hablar persa. Entonces le pide que le dé clases de persa. Claro, el problema es que este hombre no tiene ni idea de persa. Tiene que inventarse un lenguaje para que además el otro lo aprenda, y lo que es peor, él no tiene dónde apuntar las cosas, tiene que memorizar todo lo que le dice al otro, de las palabras que le dice al otro, para poder salvar su vida. ¿La salvará? ¿No la salvará? Así estamos toda la película en un intenso tira y afloja. Es muy interesante porque es otra versión. Eso sí me gusta. Así que El profesor de persa también película interesante. Perfecto. Y mucha gente ve cine a través de plataformas, así que de entre los estrenos, que hay más de cine, me voy a acercar a una película que se estrena en Movistar, que es una película también durita, que está basada en una historia real y que se llama Mamá te quiere. Esta fue la historia, no tengo aquí apuntado, de Gypsy Rose y de su hija, uh-huh, en la que una madre provocaba distintas enfermedades a su hija para retenerla a su lado y que no pudiera escaparse. Ese es un poco el tema. Es tremendo porque en España, a mí me sonaba mucho cuando vi la peli, pero en España había un caso también muy, muy parecido, sí, una mujer que provocaba enfermedades casi mortales incluso a su hija, que no la pasaba nada, pero que ella le provocaba para que no se pudiera ir.
Aparte de la película de Sexto Sentido, tiene esta historia
también.
Tiene
un poco también de esto, sí, pero sí, bueno, sí. Esta es obsesiva. Grandísima Sarah Paulson, como es habitual, protagonista de series que tú no ves, como American Horror Story, que normalmente está en todas ellas y que lleva 10 temporadas. A lo mejor un día la descubres y tenemos aquí para 2 años.
Será dentro de mucho tiempo.
Tendrás que ver 10 temporadas.
Será mucho tiempo eso.
Pero esa sí es una gran serie.
Bueno, alerta a Truño, Andrés.
Pues no tengo Truños esta semana. La verdad es que lo que se está estrenando, Truños, como bien te digo, durante todo este tiempo de pandemia no se estrenan porque son películas bastante seleccionadas.
Ah, bueno, mira.
Otra cosa es que el gran público vaya o no vaya.
Vale.
Otra historia. Recordad que los cines son sitios seguros, que no hay ningún caso de COVID, que hay un protocolo excepcional y que no tengáis miedo, de verdad, que la cultura, a pesar de lo que digan algunos presidentes de comunidades, el propio Fernando ya no tanto, pero sí el señor Simón, es segura.
Bueno, pues nada, pues que esta noche que tenéis rápido.
Esta noche tenemos de todo, tenemos todas las nominaciones a los Goya, hemos hablado con muchos nominados.
Es que son ya los Goya, ¿no?
Los Goya son en marzo, pero esta semana...
Estoy muy enterado, como
sí,
ves.
Sí, ya se han dado los Goya. El martes Antonio Banderas, que va a ser el presentador y el dueño del teatro donde se van a hacer... Sí. Para la rueda de prensa, para explicar un poco un protocolo de unos Goya bastante especiales.
Bueno, pues nada, estaremos atentos. Andrés, un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós.